mí todo me sale al revés. Mientras la gente viaja a Buenos Aires a buscar trabajo, yo me largo a este sanatorio del dolor, una quinta perdida en el medio del campo. Le concedo que a Puente Ascurra en automóvil usted llega en pocos minutos. Yo no, porque no tengo automóvil y porque los colectivos no vienen hasta aquí. Para echar un trago en el almacén, a patacón por cuadra, recorro 3 kilómetros de tierra o de barro, al rayo del sol o bajo el aguacero, según los antojos de nuestro clima. Eso era antes. Ahora ni me asomo al patio. El empleo me atrajo por su carácter humanitario. Enseguida le aviso que yo no siento particular admiración por el género humano. Prefiero los animales, por ejemplo, las vacas, los caballos, que pastan a los lados del camino. Si levantan la cabeza, cuando paso, les devuelvo el saludo. Lo que sí respeto es la caridad, porque sé que a la gente no la consultaron para traerla a una vida donde lo único cierto es el dolor. Pero socorrer a los que sufren no siempre es fácil. Me contaron que esto fue el casco de una estancia del tiempo de la colonia. El sanatorio ocupaba un caserón con su patio interior de baldosas coloradas, al que dan 3 pabellones. De acuerdo a la intensidad del dolor, distribuían a los enfermos. Los que sufren menos ocupan el pabellón número 1. Los de dolor intenso ocupan el 2. Los que están en un grito, el 3. Hay además galpones donde todavía funcionan algunas dependencias. Hasta hace poco nuestra principal fuente de energía era el viento, es decir, un viejo molino Hércules que se queja como si el trabajo le doliera y que ha sido superado en altura por los eucaliptus y las casuarinas. Un cerco de alambre tejido rodea el monte, salvo por el lado del sur, donde el río Matanza corre encajonado entre barrancas a pique. Matanza, qué nombre maldito, recuerdo que le comenté a la enfermera jefa, señorita Noemí, el día de mi llegada. El río es el maldito, contestó. A un enfermero que se tiró a nadar, se lo tragó en un remanso. Aunque en las horas libres nadie nos impide la salida, el personal se queja de vivir como en una prisión. Para mí, la culpa de nuestro malestar la tenían los perrazos negros que el subdirector, no bien cae la tarde, suelta en el monte. La otra noche, un colega, humilde enfermero como yo, el flaco Santulli, me aseguró que todo perro y todo ser íntimamente es cobarde, pero que el hombre, por vergüenza, no lo demuestra. Enseguida me entraron ganas de entreabrir el portón y, sin arriesgarme demasiado, poner a prueba el coraje de los perros. En la coyuntura apareció la enfermera jefe que me dijo: son de cuidado. La señorita Noemí, con ponderable deferencia, me convidó a pasar a la cocina a tomar un café, sin prestar oído al dolulato de los enfermos, algo tan ordinario en esta casa como en la playa, el ruido del mar. Los saboreamos repatingados en simple banquito de pinotea. Ahondando el asunto de los perros, la señorita admitió que el mastín constituye, hoy por hoy, la única pasión que al subdirector se le conoce. Hasta ese punto habló con mesura, pero al referirse al director me pareció que la elocuencia la transfiguraba. Levantó apenas la voz para afirmar en un murmullo: es el genio universal, genio de la medicina, de la compasión, de las invenciones inauditas. Sobre todo el genio de la economía doméstica, respondí. Sin duda me acordaba de las penurias que pasamos en tiempos en que el molino cargaba los acumuladores. No solo se me irritaban los ojos cuando leía un diario a la luz o penumbra de una lámpara, sino que me jugaba la vida cuando comía algún alimento conservado en la heladera que no enfriaba. Traté de mantener mi actitud. Mientras tanto, dije, nos apretamos el cinturón. Mientras tanto, replicó, el director encontró la manera de producir energía barata. ¿Hoy falta corriente? No. Sin embargo, la murmuración persiste. Habló con una amargura tan profunda que le prometí: de mi boca no la oirá. Gracias, dijo. El eco de esa conversación con la enfermera jefa bullía en mi cerebro como un espumante que, si no lo descorchan, explota. Para sosegarme y por fin conciliar el sueño, de cucheta a cucheta comenté el asunto con Pablo de Martino, que se ocupa de la limpieza. Viera usted cómo se enojó. Le aclaro que de Martino es un muchacho de roce que viene de González Catán, zona ranchos, donde no le faltó la ocasión de alternar con personajes que muy luego se abrirían paso en la política. Sin ir más lejos, el doctor Solimano, actual intendente de Puente Ascurra. Le doy la razón a la enfermera jefa, declaró. Trabajar a las órdenes de un sabio como este es un honor que no todos merecemos. ¿Quién sos vos para retasearle pleitesía? Desoyó mis excusas y ponderó el significado social de nuestro sanatorio, obra sublime de un hombre que yo menospreciaba gratuitamente. Nada es tan atroz, me aseguró, como el dolor físico. Hasta ayer nomás la medicina, para calmar los dolores de una enfermedad, echaba mano a remedios que, sin aplacarlos del todo, provocaban una enfermedad suplementaria. Llegó entonces nuestro sabio y levantó este sanatorio del dolor. El establecimiento no se impuso de la noche a la mañana. Al principio, aunque usted padeciera de un dolor de poca monta, entraba sin dificultad y a la semana se retiraba de lo más contento a su casita. Hoy la multitud se agolpa a nuestra puerta. Es un decir. Por cierto, franquea la entrada únicamente a los calificados como grandes dolores. La estadía habitual en nuestro sanatorio pasó de una semana a 4 y ocasionalmente a 5. Si el director pensara en la ganancia, a los pocos días vaciaría Manu Militari las camas para admitir nuevas remesas. Cuando Pablo de Martino terminó su tirada, apenas contuve el arrebato. Le pedí perdón, le pedí que me diera una oportunidad de probar la devota gratitud que de ahora en más yo profesaba por el director. En el colmo de la exaltación, debí de batir palmas porque de Martino me echó una mirada amonestadora y el flaco Santulli bajó de su cucheta para venir arrastrándose como gusano hasta nosotros. ¿De qué se trata?, preguntó. Le pasé la información detallada de lo conversado con De Martino y previamente con la enfermera jefa. De Martino me lanzó una segunda mirada de reproche, mientras el flaco despertaba nuestra curiosidad con las palabras: «Hay más». «¿Qué?», preguntamos. El subdirector entendió finalmente que esto es una mina de oro y prepara un golpe de estado. Será la típica sublevación de palacio. Exclamamos: «No puede ser». Pero en el acto admitimos la verosimilitud de la noticia. En realidad todo el mundo en el sanatorio culpa de las deficiencias al subdirector, que se muestra y da la cara, y exime de responsabilidades al director, que vive recluido en el laboratorio. «La eterna envidia del subordinado», sentenció De Martino. «La incomprensión del inferior», apoyó el flaco. Agregué como quien aporta una prueba irrefutable: «Ah, por algo trajo los perrazos». Como siempre, la mañana empezó con la vibrante campanilla y con el precipitado desparramo del personal que sin respiro pasa del sueño a la frialdad del chorro de agua, a la tibieza de la ropa, al calor del mate cocido y al sudor del trabajo. En el refectorio, durante el almuerzo, de Martino y el flaco y yo, significativamente juntamos las cabezas y no paramos de hablar. Parecíamos tres conspiradores. De Martino afirmó que la comunicación del flaco lo había excitado al extremo de que este mismo día, a caer la tarde, cuando el subdirector largara sus perros y emprendiera la indefectible recorrida por los pabellones, él se presentaría en la dirección. «¿Para qué?», pregunté desorientado. «Me juego el todo por el todo», afirmó. «Pongo al tanto al director». Desde luego quedó excitado por la revelación del plan. Cuando la enfermera jefa, en vista de inspección, me largó un «¿Cómo le va?», displicente, en el acto respondí: «¿Cómo quiere que me vaya? Mejor imposible». «Me alegro», dijo. Como sé que la mujer es un bicho movido por la curiosidad, le espeté: «¿No pregunta la causa? Ya se enterará, ya se enterará. Esta noche lloverán las buenas noticias». La miré con aire de misterio y me sumergí en la tarea. A la hora de la comida, un hecho inexplicable, me refiero a la ausencia de Pablo de Martino, me alarmó. También el flaco se mostró afectado, más bien abstraído y huraño. «¿Dónde estará?», le pregunté. Y contestó inmediatamente: «Le ruego que no hablemos de eso». Por el tono que usó, por la manera en que me dio la espalda, interpreté su ruego como «no hablemos», a secas. Desde ya que no entendí ni perdoné tan inopinado cambio de actitud en un compañero que un rato antes pude considerar de algún modo mi cómplice. Cabizbajo, me retiré al dormitorio. Un temor vago pero en aumento me agitaba. ¿Por qué no volvía de Martino? ¿Habría caído en una celada? ¿Hablaría bajo tortura? ¿El resto de los conjurados corríamos peligro? Aunque pude recapacitar que estábamos en un sanatorio, no en la sección especial de la policía, me revolví en el colchón. Hasta que llegó de Martino, cuando el cansancio me cerraba los ojos. «Estoy deshecho», anunció, «con decirte que no tengo lo que se llama ganas de hablar del asunto». Oí esas palabras con secreta complacencia, porque el sueño podía más que la misma curiosidad. Con una vocecita que me pareció hipócrita, le dije: «Prométeme que mañana me contás todo». «De ninguna manera. No faltaré a mi deber de mantenerte informado». Yo no podía creer lo que oía. Protesté: «Dijiste que no tenías ganas de hablar. Lo que te dije no importa. En esta patriada nos mantenemos juntos del principio al fin, pase lo que pase». Creo que dijo: «Nos pase lo que nos pase». Contesté: «Bueno, No sé por qué me despabilé un poco. La verdad es que su explicación dio vuelta el concepto que yo me había hecho de las cosas. Lo dio vuelta como si fuera un guante. Me dijo, no llegué a la dirección, porque el subdirector me barajó en el camino. Imagínate mi cara. Le pregunté, ¿sospechó algo? ¿Y cómo no va a sospechar? ¿Y vos qué hiciste? Soy un impulsivo. No me contuve. Dije todo. Sentí frío en la médula, como si la sábana se convirtiera en mortaja. ¿Todo? Repetí. Prácticamente. Le inventé el cuento de que habíamos tenido una corazonada. ¿Una corazonada? Sí, de algo espantoso. ¿Te creyó? Dijo que acertamos. Asómbrate, se me franqueó. Me contó que el director es un personaje diabólico. ¿Lo creíste? Detalles que te ahorro me convencieron. Sin ir más lejos, los perros. Yo creía que los perros... Los maneja él, pero obligado por el director, que tiene a todo el mundo en un puño. Es un monstruo. Si no te engaña, te pone de rodillas. Por monstruo que sea, no sé por qué me va a poner de rodillas. Para chuparte la poca plata que tengas. Me aseguran que es un monstruo de lo más interesado. Con el dolor de los enfermos, levanta un coqueto chalet en Pocitos para retirarse con su barragana. ¿Con su qué? Con su barragana, la enfermera jefe. Observé sinceramente. Este asunto no me gusta. Bueno, ¿y por qué iba a gustarte? ¿Nos escapamos? Pregunté mientras bajaba de la cucheta. Están sueltos los perros, me dijo. Entonces insistí. Este asunto no me gusta nada. La voz me salió como un gemido. No hay que perder las esperanzas, dijo. Cuando le conté al subdirector que soy amigo del intendente, se me colgó de las manos y me pidió que ahí mismo me largara a verlo para suplicarle que por favor interviniera. Yo, con los perros, le declaré no salgo. Me acompañó personalmente hasta el portón y me prometió para mi vuelta que a la una en punto los encerraría por un ratito. Le pregunté. Y por último, al señor intendente, ¿lo viste? Lo vi. Más aún, quedé retemplado por su cordialidad contagiosa. Departimos de igual a igual, hundidos en cómodas butacas, fumando. Me escuchó con atención. Me dio su palabra de caballero que mañana mismo lo teníamos apersonado en el sanatorio. Tan buenas noticias debieron de relajar mi sistema nervioso, porque me dormí. Desde el sueño lo oía a De Martino, que hablaba y hablaba. Empezamos al otro día con un sentimiento de ansiedad. ¿Crees que vendrá? Le preguntaba cuando nos encontrábamos. Al principio De Martino contestaba, ¿cómo te imaginas que no? Después, dijo, dio su palabra. Después dijo, si viene es el triunfo. ¿Y si no viene? Se puso pálido y dijo, no quiero pensarlo. Estábamos a la mesa cuando oímos las motocicletas de los escoltas. Aunque nos precipitamos a la lucarna, apenas discernimos la diminuta silueta del gordo Solimano en el preciso momento de penetrar en el sanatorio. De Martino comentó, no pierde tiempo. ¡Hurra! Grité, cantinero, 3 botellas de vino, pago yo. Era de no creer. De Martino y el flaco se mostraban indecisos. Logré, sin embargo, convencerlos, y ya estábamos en lo mejor de nuestras libaciones cuando el amplificador nos aturdió con el pedido de que la enfermera jefa se presentara en la dirección. Tras guiñar un ojo, le salí al paso a la señorita para decirle, no va a desairar a 3 humildes compañeros. Ah, faltaría más, contestó. ¿Nos acompañan un brindis? Levantó un vaso y preguntó, ¿por quién? La señorita, por el señor De Martino, por el señor Santulli y por un servidor. Con el dedo apunté a cada uno de los mencionados. Nosotros, por la señorita. Bebió y se fue. Creo que entonces De Martino dijo a Santulli, menos mal que al subdirector no lo metió en el baile. Yo no entendía. Debimos beber más de la cuenta porque no tengo memoria de cumplir ningún trabajo entre el almuerzo y las 10 de la noche, cuando desperté en la cucheta. Instintivamente miré hacia donde debía estar De Martino. No estaba. Me dije que se habría largado a Puente Escurra para ultimar detalles. A lo mejor en ese mismo instante estaban nombrándolo interventor en el sanatorio. Pasaban las horas, empecé a inquietarme y de puro preocupado caí en una pesadilla. Ahora que pienso, lo que me pasó es bastante raro. En el sueño recordé todo lo que me dijo De Martino la noche anterior cuando yo dormía. En resumen, oí. Llegó el día en que el director dudó de su obra, de la que había esperado tanto. Los medios de calmar el dolor a la larga fracasaban y él se preguntó si el sanatorio no era en definitiva un monumento a su ineptitud. Una tarde, cuando estaba más desesperado, acertó a pasar junto a la cama de un enfermo que le dijo, parece increíble que un cuerpo tan débil como el mío produzca un dolor tan fuerte. De ahí a ver el dolor como energía malgastada, faltaba un paso, el paso de un genio, desde luego, que se complementaría con otro, más difícil aún, el de encontrar el modo de recogerla a esa energía y aprovecharla. Actualmente, para la iluminación y para las máquinas del sanatorio, desde la simple aspiradora hasta los grandes aparatos de electroterapia, se emplea únicamente la energía que genera, bajo el aspecto de dolor, el cuerpo de los enfermos. Para esta obra de utilidad pública hubo que prolongar moderadamente las curas, pero no fue necesario modificar la prescripción de medicamentos ni variar las dosis. Permítaseme señalar el valor humano de esta gran conquista del progreso, que da un sentido, una utilidad al dolor. En efecto, para los enfermos y aún para los médicos, hasta ahora había demasiados dolores inútiles que alertaban sobre males incurables para la ciencia contemporánea. Mientras tanto, saber que nuestro dolor sirve, ¿no es el más hermoso consuelo? A la mañana, la campanilla tronchó mi sueño que, ya lo dije, no era sino la reproducción, por algún misterioso dispositivo de la memoria, de cuanto me explicó de Martino. Aunque sé perfectamente que después de la campanilla no hay que entretenerse, quise contarle a ese compañero el extraño fenómeno que había ocurrido. Su cucheta estaba desocupada, las cobijas en orden. Con redoblada aprensión pensé, ahí no durmió nadie. Luego, en el trabajo, con disimulo, activé para todos lados en la esperanza de encontrarlo. Tampoco lo hallé a Santulli. A mediodía, apareció una cuadrilla de obreros municipales que, según mis informantes, abrirá zanjas y extenderá cables entre el sanatorio y Puente Escurra. Las mismas fuentes declaran que en la reunión de la víspera, Solimano y nuestro director llegaron a un completo acuerdo sobre la conveniencia de traer energía eléctrica de la ciudad. Yo me permití poner en duda esa noticia, porque es pública y notoria la merma de energía que aflige a Puente Escurra y a toda la zona oeste. Trabajé lo más bien esa tarde, sin el menor síntoma de atraso en la salud, aunque preocupado por la ausencia de los amigos de Martino y Santulli. Por fin me encontré a solos con la enfermera jefe. No me contuve y le dije, me contaron que van a traer la electricidad desde Puente Escurra. Así parece, contestó. ¿Sabe una cosa?, le dije, yo creo que se la vamos a llevar desde el sanatorio. Muy interesante, contestó. Ahora yo también voy a contarle una cosa. Cuente, le dije. En la noche de ayer, sus amigos de Martino y Santulli cayeron enfermos. Lo mismo le pasó al subdirector. Protesté atemorizado. No puede ser. ¿Cómo no puede ser?, preguntó, como si la enojara que yo no creyese en su palabra. ¿Quiere verlos? No, no, le dije. Porque si quiere lo llevo, insistió. Están en la sala de los grandes dolores. En el refectorio esa noche, el cantinero me confirmó punto por punto la información que me había dado la enfermera jefa. Yo casi no lo oía porque una incomprensible sueñera me embotaba. A la otra mañana me despertó el dolor. La señorita Noemí, que se hallaba junto a mi cama, tuvo palabras de consuelo que no olvidaré. Me hizo ver que por ahora me atendían en la sala número 1, reservada a los que padecemos dolores relativamente soportables, y me aseguró que si me conducía como es debido, no corría el menor riesgo de que me pasaran a la sala 3, donde los amigos me reclamaban. Me pidió que de buena fe le dijera si mi dolor era soportable o no. Cuando le dije que sí, prometió que dentro de 4 semanas, a lo sumo, ya me reintegraría a las tareas, y me aconsejó no hablar, porque no todo el mundo está hoy en día preparado para entender la medicina social. Por si acaso, le mando esta verídica relación de los hechos. Otra esperanza. Adolfo Bioy Casares.